Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa ahora mismo por el aeropuerto de La Habana. José Martí, allí ha tenido lugar un encuentro histórico, está teniendo lugar ese encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso. Siguiendo este encuentro, la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Buenas noches, Juan Pablo. En estos momentos, el Papa Francisco y el patriarca Kirill están reunidos a solas aquí, en el aeropuerto José Martí de La Habana. Les hemos visto abrazarse a eso de las 8:26 de la tarde, hora española. Hemos oído como el Papa decía la palabra finalmente. Después, se repetía una y otra vez la palabra hermano. El Papa decía, está claro que esto es la voluntad de Dios. El patriarca Kirill, ahora las cosas son más fáciles. En pie aún, hemos escuchado al Papa Francisco repetir, somos hermanos, detrás un crucifijo, a la derecha los regalos que se intercambiarán dentro de 2 horas aproximadamente. Esa es la duración que tiene este encuentro privado, el primero después de un cisma que duraba ya 1000 años. Ahora mismo el Papa está acompañado por el Cardenal Koch, el Patriarca, por el Metropolita Hilarión. Solamente ellos y los traductores saben lo que está pasando aquí.
Pues contaremos también en la linterna el final de ese encuentro. Habrá discursos públicos en el aeropuerto de La Habana y lo escucharemos a eso de las 10:30 de la noche en esta linterna que está encendida como siempre hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna y más noticias que repasamos a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El operativo de búsqueda del niño desaparecido en Navia, Asturias, se reforzará mañana.
Se añadirán más del doble de efectivos a una búsqueda que hoy cumplía 5 días sin novedades. El niño de 20 meses fue arrastrado por un golpe de mar cuando paseaba en brazos de su abuelo y junto a su padre por la playa de esta localidad.
El tiempo, frío, viento y lluvias para el fin de semana en casi toda España.
En Galicia y el Cantábrico la lluvia será persistente. Habrá viento fuerte en toda la mitad norte de la península, donde además puede nevar el domingo a partir de los 500 metros.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del viernes 12 de febrero, José Ramón Pina Arboledas, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches. Después de la reunión de hoy, qué tiempos los de la UCD.
Efectivamente. Te acuerdas mucho.
Te acuerdo mucho.
Te recuerdas mucho. Fernando Méndez Vizate, profesor, casi todo va bien. Vamos al casi, buenas noches.
Muy buenas noches, ahí estamos, en el casi.
¿Qué tal, Joaquín Bilmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que termina una semana para olvidar. En lo económico y financiero, sobre todo. No solo en la política, sino también en los mercados, claro.
Ha sido la peor semana para el IBEX desde diciembre de 2014. Se ha dejado casi un 7%. Y eso que hoy ha remontado un poco, ha entrado algo de dinero en las empresas ligadas a las materias primas. En la banca, el sector financiero ha respirado con las noticias que han llegado, sobre todo de Alemania, con los resultados del Commerzbank y con la decisión del Deutsche Bank de recomprar unos 4.800 millones de euros de su deuda senior. Busca así calmar las aguas. Sin embargo, las miradas del mercado siguen puestas ahí, en las entidades, como ha reconocido a COPE Victoria Torre, que es analista de Self Bank.
Han empezado a aparecer noticias bastante negativas. Credit Suisse, sus primeras pérdidas en 8 años. Deutsche teniendo prácticamente que salir a defender a capa y espada que son solventes, datos de Profit Warning de Societe Generale, pues las dudas en Italia, todo esto lo que hace es que volvamos a hablar de la banca, que parecía que llevábamos tranquilos un tiempo largo.
Repetimos los mensajes de toda esta semana y miedo a otra crisis bancaria. Sobre la mesa está el debate de los bancos centrales y su política de tipos negativos. Crece el temor a un enfriamiento económico. De momento, hoy hemos conocido datos de PIB de la zona euro de 2015. Han sido los mejores en 4 años, con un alza del 1,5%. Se ha confirmado que de los grandes, España es la que más avanza.
El gobierno en funciones se agarra a esos datos, a lo que está pasando en la economía mundial y en los mercados, para insistir en el mensaje.
En el mensaje de que no se puede jugar con fuego porque España sigue siendo vulnerable. Mariano Rajoy es el presidente del gobierno en funciones.
Creo que en estos momentos la economía hay que tomársela en serio. entre otras cosas porque no estamos en condiciones de volver a las andadas.
En los últimos días se le ha acusado al gobierno, al PP, de sembrar el miedo ante las consecuencias que puede tener para la economía un ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. El líder socialista ha contestado a Rajoy después de la reunión de esta tarde.
Le he trasladado al señor Rajoy que nos gustaría que acabara la campaña del miedo que han iniciado algunos ministros y ministras del gobierno del señor Rajoy.
Ha dejado claro Sánchez que el PSOE apuesta por la estabilidad presupuestaria, aunque mantiene la idea de pedir una flexibilización del objetivo de déficit a pesar del portazo de Bruselas.
Los empresarios tienen miedo, Joaquín.
El presidente de COE le ha repetido esta mañana a Herrera en COPE que miedo no, pero sí mucha preocupación a un gobierno en el que participe Podemos. Juan Rosell mantiene que es clave que el próximo ejecutivo continúe con la actual política de reformas para no poner en riesgo la recuperación económica.
Lo que no podemos hacer es ahora variar esa política económica, porque esa política económica si la variamos y ponemos toda una serie de nuevos objetivos sin respetar el máximo objetivo que tiene que ser crecer más, crear más empleo y reducir el déficit y reducir el endeudamiento, nos equivocamos absolutamente.
Bueno, veremos qué pasa. Lo que tenemos por ahora es crecimiento y precios bajos. Estadística ha confirmado que el IPC ha arrancado el año en negativo. La inflación cerró enero en el menos 0,3% por las rebajas y especialmente por la caída del precio de la electricidad. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, insiste en que esto es bueno.
Esta evolución de la inflación es positiva. Es positiva porque mejora nuestra competitividad, incrementa la renta disponible de las familias y está siendo compatible con un proceso de incremento del consumo y de incremento de la inversión. En España no existe una espiral deflacionista en absoluto.
Guindos ve positivo el dato de inflación y también que se retiren de la circulación los billetes de 500 euros, esos que prácticamente no se ven, una idea que ya estaría estudiando la Comisión Europea.
Creemos que sería muy importante, explorar la posibilidad de retirar los billetes de 500 euros, ¿no? Los billetes de 500 euros, en nuestra opinión, es un instrumento que se está utilizando desde el punto de vista de blanqueo de capitales.
Dicen que la retirada de la circulación de estos billetes de 500 euros tiene más ventajas que inconvenientes. Luego analizáis si esto tiene algún impacto en la actividad económica normal.
Es noticia además que el metro ha llegado al aeropuerto del Prat en Barcelona y lo ha hecho con polémica.
Con polémica porque no se invitó en un primer momento al Ministerio de Fomento, fue a última hora, porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado la inauguración para lo de siempre, para recriminar la falta de inversiones del Estado en Cataluña.
En este contexto de grandes esfuerzos de la administración local, del gobierno de la Generalitat, el Estado ha dimitido de su responsabilidad en las inversiones respecto a la movilidad y a las infraestructuras. No la hemos tenido, o al menos no la hemos tenido suficiente. Y aún así, aunque esto habría puesto en peligro de forma evidente que hoy estuviéramos aquí, a pesar de esto, hemos hecho tantos esfuerzos para que sea una realidad y el ciudadano finalmente no lo note.
Estas palabras han hecho que el presidente del Partido Popular catalán, García Albiol, haya abandonado ese acto de inauguración. El Ministerio de Fomento recuerda que en esta legislatura se han invertido 11.000 millones de euros en Cataluña.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la interna de este día, de este viernes 12 de febrero, con José Ramón Pin Arboledas y Fernando Méndez Ibisate. ¿Qué está más complicado o más turbio, José Ramón, la situación política o los mercados? Tú que has estado en las dos partes.
Bueno, yo creo que los mercados tienen una cosa, que es que son mercados exteriores, que hay factores que no están a nuestro alcance y que lo único que podemos hacer es observarlos y tomar alguna medida. Pero, sin embargo, la situación política sí que está a nuestro alcance. De manera que lo que tendríamos que hacer es, por lo menos, reducir la incertidumbre en lo que podemos hacer nosotros. O sea que, y esto, digamos, como en las escuelas de negocios, como el IES, lo único que hacemos es tomar decisiones prácticas. No nos vamos a
un caso práctico.
Sí, ¿no? No nos vamos a calentar la cabeza. Diga, ¿qué podemos hacer? Reducir la incertidumbre. ¿Y la incertidumbre cuál? La incertidumbre política, que está en nuestras manos, la de nuestros dirigentes políticos. Oiga, el tema del exterior. Oiga, pues aquí hay, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para saber si el Banco Central Europeo realmente está tomando buenas decisiones con los tipos de interés tan bajos durante tanto tiempo o no? Porque no hay inflación. Bueno, esto hay bastantes cosas para decir. Pero esto son temas, digamos, que podemos discutir y que discutiremos bien. Yo tengo algunas teorías sobre esto. Ahora, lo que está claro, que sí lo podemos hacer, es que nuestros políticos lleguen a un acuerdo, hagan un gobierno estable y tomen medidas políticas razonables. De hecho, yo ya he visto que Pedro Sánchez ya empezaba a decir, bueno, es que esto de pedir flexibilidad presupuestaria, la vamos a pedir, pero somos partidarios de la ortodoxia financiera fiscal. Ya lo ha dicho. De hecho, no ha dicho que va a quitar el artículo, me parece que es
153.
De eso ya...
Él votó que sí a ese artículo.
Sí, él votó que
sí. A esas reformas.
A esas reformas. O sea, que esto ya está de... Yo creo que cuando se sienta uno en el sillón,
se acaba la discusión,
exactamente.
Fernando, ¿dónde hay más problema? ¿Fuera o dentro?
¿Dónde hay más problema? A ver, hay dos tipos de problemas, los de fuera y los de dentro. Los de dentro, como casi siempre, tienden a empeorar los de fuera. Y además, si hubiésemos resuelto bien, no ahora, sino hace ya varios años, los problemas de dentro, seguramente enfrentaríamos cualquier problema externo de manera mucho mejor. Exactamente igual que pasó en la crisis de 2007, exactamente igual. ¿Cuáles son los de dentro? Más o menos la gente ya está un poco harta de oír de esto, porque además es que los políticos, nuestros políticos se meten en unas discusiones, en unos acuerdos y no sé qué, que duran un mes por un lado, otro mes por otro, tal, y ya la gente empieza a hartarse, ¿no?
Sin duda.
Vamos un poco a los problemas de fuera y qué está pasando fuera. Bueno, pues fuera hay elementos importantes para que se esté produciendo lo que se está produciendo, no solamente en los bancos españoles, sino también en todo el conjunto de las bolsas europeas y del sistema europeo. No olvidemos que hay un plan B para Europa. Lo cito textualmente, hay un plan B para Europa en el que se van a reunir Varoufakis, Colau y algún otro, el Kichi o no sé quién. Se van a juntar contra el euro. Son iniciativas para lograr la desintegración definitiva del proyecto europeo en menos de 10 años, al 2025. Esto es el objetivo exactamente. Y este proyecto, no nos olvidemos, sigue en marcha. El que el euro se vaya al traste...
Lo quiere la extrema derecha y la extrema izquierda.
El que el euro se vaya al traste, exactamente.
Por cierto, que en Francia lo quiere la extrema derecha.
Tiene unos costes tremebundos. Por eso lo digo, que los problemas políticos son problemas políticos también que vienen de fuera, ¿no? Tiene unos costes tremebundos el que el euro se vaya al traste. Una vez que ya estamos dentro con todos los costes que no llegamos a entender bien y no llegaron a entender bien posiblemente nuestras autoridades lo que les imponía, ¿no? Las reglas que el propio sistema, el propio euro imponía. Pero una vez que estamos dentro, el abandonarlo puede ser un hundimiento tremendo, ¿no? ¿Qué problemas se enfrenta ahora mismo Europa? Pues hay un derrumbe de la banca europea, podemos luego entrar en ello, pero fijaros que no solamente es España, es los bancos españoles y las bolsas, cómo responde el IBEX 35 a esas caídas de los bancos españoles, sino es en Italia, es en Alemania, es en Francia, etcétera, y luego podemos entrar a meternos en ello. Además, hay un problema, hoy han dado el crecimiento, sí, muy bien, el crecimiento es del 1%, pero hay problemas de crecimiento en la eurozona porque el PIB de la eurozona, en términos anuales, ha crecido en el 2015 un 1,5, pero en 2014 fue del 1,8. Entonces, es decir, estamos percibiendo, después de varios años de políticas forzadas en pro del crecimiento, el empleo, etcétera, tanto la política monetaria como la política fiscal, a pesar de lo que se dice, porque no ha habido un eurosuicidio de esos, un suicidio de austericidio. No hay tal cosa, los gobiernos y los gastos de los gobiernos no han mermado apenas, precisamente ese es uno de los problemas que además se refleja en la deuda pública. Bueno, pues debido a eso estamos ahí, que ahí Grecia y Finlandia han entrado en recesión porque han tenido dos meses, según técnicamente, ha habido dos trimestres de caída del PIB. Finlandia con menos números, más flojitos, ¿no? Ha sido en el tercer trimestre del 2015 fue un 0,6 de caída y un 0,1 de caída de la tasa de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Pero Grecia tiene un interanual de caída del casi el 2%. Oiga, esto ya empieza a ser otra vez que no se sabe si los griegos van a poder cumplir las cosas a las que se han devolver sus préstamos, sus deudas y tal, cumplir las cosas a las que se han comprometido con la Comisión Europea y tal. Luego está Portugal. Portugal está otra vez en el mismo problema. Tenemos que las las primas de riesgo, el bono a 10 años de la deuda griega está en el 11%.
Luego se está realizando una tormenta perfecta.
Está en el 4,5%. O sea, quiero decir, bueno, no, hay elementos que nos retrotraen a la situación anterior. Y recordar que yo dije,
sí,
ya hace tiempo vengo insistiendo, que estas políticas monetarias de los bancos centrales no conducían a nada bueno.
Bueno, eso hay muchos expertos que lo están diciendo. Hay un problema. El problema.
Pues no he oído yo tantos, no, ni, sí, en el 2007, sí, ni en el 2008, no, bueno, ni en el 2009,
tengo, por ejemplo,
ni ahora.
A Pablo Fernández en mi universidad, en el IES, que lleva diciendo esto hace tiempo, de que esto es una catástrofe. Pero es que, vamos a ver, lo que pasa es, ¿qué es lo que tendría que estar pasando en teoría después del quantitative easing? Es decir, de que los
del banderazo de liquidez. Exactamente.
¿Debería de estar subiendo la inflación?
¿Por qué no sube?
Pues venga, yo tengo tres razones básicas para que no suba. La primera es porque ya subió. Es decir, si tú ves, claro, ya, si tú ves los crecimientos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y me lo dio Juanjo Toribio el otro día, un esquema en el que se ve
fuentes.
Cómo los pisos, por ejemplo, los inmuebles han subido. Entre el 1996 y el 2006, por ejemplo, Sudáfrica subieron el 400%. Sí. En España ya sabemos lo que subió. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que estamos haciendo es drenando lo que subió entonces, por ejemplo. Y por eso llevamos unos años que no solamente no han subido, sino que los inmuebles en España han bajado, que el precio de las casas es parte del IPC. Primera razón, es decir, ya hubo inflaciones y lo que estamos haciendo ahora es drenar lo que es hacer. Segundo tema, es que el consumo, tanto en los países emergentes que han dejado de crecer, como en los países europeos, que han, por ejemplo, en España, hemos tenido una deflación interna. Es decir, hemos reducido los salarios. Por tanto, el consumo ha bajado. Y la deflación de demanda consiste en que haya más demanda y, por tanto, presiona sobre los precios. Y la tercera razón es que tenemos unos avances tecnológicos, tanto en nuevas tecnologías como en otras tecnologías, como por ejemplo el fracking, o en robótica, o en oso, que lo que hace es que los costes de producción se estén bajando rápidamente. Por lo tanto, estamos en una situación distinta a la que se contemplaba en los modelos macroeconómicos. Decían, usted tira masa monetaria, entonces sube la inflación. No, porque estamos reaccionando. Además, en Europa concretamente, que es lo que estaba diciendo Fernando, resulta que, en mi opinión, estamos aplicando un modelo macroeconómico que estaba funcionando relativamente en Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos tiene una economía absolutamente flexible, tanto interna, como me está diciendo Fernando, como en la administración pública. ¿Te acuerdas de lo que me decías hace un momento? Que decía, oye, si quiebra California, ¿qué ocurre? Que todos los funcionarios cogen sus papeles, se van a su casa y mientras están en su casa no cobran y, por tanto, el Estado californiano recupera su estabilidad económica porque no paga los salarios. ¿Eso podría ocurrir en Europa?
No.
En España, en Europa, ¿qué ocurre? Como hay flexibilidad también en el mercado laboral, ¿qué hacen las empresas? Cuando van a quebrar, aguantan al máximo en lugar de lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos cierran, la gente se va al desempleo, se vuelve a colocar rápidamente, a lo mejor en salarios inferiores, pero vuelve a crecer la economía. Es decir, estamos aplicando un modelo macroeconómico del señor Draghi a una economía que no es para la que está estudiado, por lo menos en sus efectos perversos. Y ese efecto perverso es lo que Fernando estaba diciendo. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Es que lo que está pasando es, claro, no dice de Guindos, ¡hombre, esto de que no suban los precios o que bajen es buenísimo para el consumidor, porque tiene más renta! Pero el consumidor también es ahorrador. ¿Y tiene sus ahorros puestos dónde? En fondos de inversión, en fondos de jubilación, etc., que están invertidos muchos en bolsa. Si se hunde la bolsa porque los bancos se hunden porque no ganan dinero, lo que el consumidor gana por una parte debido a que bajan los precios, lo pierde por otra parte porque sus ahorros se deterioran. O sea, la cosa está bastante complicada.
Es decir, hecho el diagnóstico, pronóstico.
A ver, déjame un par de comentarios sobre lo que ha comentado José Ramón. Sobre lo de que inyectamos montones de cantidades de dinero,
sí,
y aumenta la inflación. No hay ningún...
Esa es la teoría clásica,
a
¿no?
ver, esa es la teoría, ¿no?, clásica, cuantitativa, como lo queráis llamar, me da igual, pero no hay ningún tipo, ningún economista viejo, viejuno, viejísimo o más moderno que defienda eso con sensatez, porque siempre hay gente que defiende de todo
claro,
con
sí.
poca sensatez, ¿no? Que no esté pensando en dos cosas. Hay movimientos por el lado de las transacciones o de la producción, entre ellas alguna de las que citaba José Ramón Pi, como el incremento en la productividad, etcétera. Los incrementos de la productividad cambian las caídas de costes, etcétera, cambian exactamente esas posibilidades de capacidad de poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Del dinero. Pero también la demanda. Si aumenta la demanda de dinero porque entras en un crash, en un pánico, como nos ha ocurrido, como nos ocurrió primero en muy ligeramente en 2007, luego a lo bestia en 2008 y luego en Europa, concretamente por las peculiares características del modelo europeo, en 2012 de nuevo, entonces tú puedes estar inyectando dinero que no va a hacer exactamente, no va a hacer las funciones que esperas que haga y que te eleve la inflación. ¿Qué pasa? Que en Europa esos problemas en el sector financiero, y cuando hablo del sector financiero incluyo bonos, todo tipo de pagarés de empresa, todo tipo de activos, todo tipo de mercados financieros, de fondos de inversión, etcétera, todavía no han recuperado completamente la confianza. Todavía no tienen suficientes elementos de juicio para saber que cuando alguien les dice mis beneficios han aumentado un 15, un 32%, eso realmente está reflejando que han mejorado su posición en el mercado, que esa empresa está en mejor situación. Y esto está en parte también pasando con los bancos. En concreto, dentro de esas empresas más concretas que son los bancos, todavía sigue habiendo morosidad, sigue habiendo problemas y eso que han mejorado muchísimo, de equilibrio en el balance, de mejora en los ratios de capital, etcétera, pero sigue habiendo problemas. Han tenido muchas multas porque también los bancos en Europa han intentado manipular precios, han intentado manipular el Euribor, el Libor y no sé cuántas cosas más, ¿vale? Entonces, caramba, los bancos también están puestos un poco en entredicho.
Bueno, pero con todo esto, como decía...
Y
rápido.
No, nada. Y respecto... Bueno, no, nada.
Completa la jugada.
Se me fue.
Se te fue el segundo momento.
Se me fue el balón. Se me fue el balón fuera.
El pronóstico, yo preguntaba por el pronóstico.
No, pronóstico.
Pero si te acuerdas, lo dices, Fernando.
¿Qué se puede hacer?
No, ¿qué tienen que hacer los bancos centrales ahora?
¿Qué hay que hacer ahora?
¿Qué banco central? Pues yo creo que el Banco Draghi en estos momentos tiene al menos que repensarse toda la política económica que ha llevado hasta ahora. Y a lo mejor elevar los tipos de interés. Y probablemente si eleva los tipos de interés, a lo mejor resulta que tiene el efecto contrario al que probablemente estaríamos diciendo hace un par de años.
Pero se le va a decir que sube los tipos para salvar a los bancos.
Es que
bueno,
va a ser,
pero es que los bancos hay que salvarlos.
Vamos a ver,
si tú no salvas...
Es un arma
si
de doble filo.
Los bancos, si tú no salvas los bancos, ¿qué ocurre? Que efectivamente lo que está pasando, lo que estás ganando porque los precios están bajando y estás teniendo mayor capacidad adquisitiva, lo estás perdiendo porque tus pocos ahorros se están yendo al garete en los fondos de inversión.
Pero es diabólico, ¿eh?
¿Eh?
Que es diabólico.
Bueno, es diabólico. No tiene más remedio que subir los tipos de interés. Es decir... ¿Por qué tendría que haber subido los tipos de interés? ¿Qué es lo que hace un banco central? Dice, yo no subo los tipos de interés mientras la inflación sea baja. Y este es el problema que tenemos, que como por lo que yo he dicho, normalmente la inflación va a ser baja, haya o no haya dinero. ¿Qué ocurrirá? Pues que no suben los tipos de interés. Si no suben los tipos de interés, entonces la gente dice, los bancos a largo plazo van a ser un desastre. Me salgo de los bancos... Baja la bolsa porque los bancos son una gran capacidad de acción.
Yo creo que Draghi está en un auténtico aprieto y en un auténtico apuro. No me gustaría estar en el pellejo de Draghi. Si los bancos centrales, incluyo a Yellen, quiero decir, incluyo a la Reserva Federal de Yellen y el del anterior, si los bancos centrales hubieran tenido un mínimo de humildad.
Perdona, sí. Incluso a Yellen, pero con Yellen tiene el 5% de desempleo, ¿eh? Que eso es distinto.
Pero eso se debe exactamente a lo que tú comentaste antes, que hablábamos anterior, que los modelos internos, estructurales, económicos de Europa y de Estados Unidos son muy diferentes. La flexibilidad allí es muchísimo mayor. Y además, el Banco Central ni el gobierno federal acude en auxilio cuando hay un Estado federal que quiebra, ¿no? Si California quiebra, etcétera, que era lo que le estábamos comentando antes. Es decir, no, los bonos nacionales, la deuda pública, la deuda soberana, no se ve puesta en peligro por los malos comportamientos del conjunto, ¿vale? Claro. Y este es un problema que tiene Europa que no va a hacer nunca, porque cuando Grecia, ya no estoy hablando en términos nacionales, cuando Grecia se comportó mal y tal, y hubo que salir a su rescate, se rescató bien mal. Ahora mismo, Draghi tiene un problema serio. Si hubieran sido todos los bancos centrales un poco humildes, hubieran aceptado ya hace tiempo que meter tantísima liquidez como han metido, bajar los tipos tanto como los han bajado, cobrar tal, no sirve absolutamente de nada. Y lo único que ha hecho ha sido crear las condiciones para que ahora facilite estos problemas en los que estamos. Punto primero.
Luego se creó una burbuja y ha estallado.
Y si ahora Draghi... A ver, lo que quisieron fue resolver un problema. No es un problema de que el modelo en un sitio o en otro sea malo, sino que la teoría económica que han aplicado es mala. Ha sido una teoría keynesiana, ha sido la idea de vía demanda, es decir, inyectando mucha liquidez y animando consumos, inversiones y tal privados, yo logro... Por otro lado, también logro aminorar los problemas de los gobiernos por la deuda pública, pero logro que la gente empiece a incrementar su demanda agregada. Esto va a generar un efecto multiplicador, las inversiones y tal, y esto va a funcionar. Pero, bueno, esa teoría es falsa, no funciona y no es correcta. Lo siento, pero es que es así. Pero es así, pero, no funciona. Y además no ha funcionado. No funciona, entre otras cosas, además, por lo que estaba estableciendo antes, porque la demanda de dinero también tiene respuestas dependiendo de cuáles son las condiciones.
Tienes un ejemplo, Fernando.
Entonces, un momentito para terminar el argumento. Como la demanda privada no ha funcionado, muchos proponen ahora que sea la demanda pública. Es decir, pues si no, tal, que gaste el sector público, nos endeudamos más, que es lo que está proponiendo mucha izquierda en Europa, no solamente aquí en España, en Europa en general, que lo que va a ocurrir en cualquiera de los dos casos es cargarse el euro, porque, una vez más repito, entramos a esta crisis con un problema de endeudamiento y de deuda y de excesivo gasto por encima, no digo de nuestras posibilidades, por encima de lo que producíamos.
Pero
y no puede ser que se solvente eso con una receta del mismo tipo.
Que lo que le debemos es que echar, digamos, la culpa o quejarnos, es que esto ya se ha aprobado. Hay un país que ya lo ha aprobado, esto de darle liquidez, de hace mucho tiempo, que es Japón. ¿Y qué pasa en Japón? No sigue creciendo. Pero hay una diferencia.
Y siguen en las mismas, además.
Sí, pero hay una diferencia entre Japón y el resto del mundo. Y es, primero, el estoicismo japonés hace que ellos ven que no crecen y no pasa nada. Socialmente no pasa nada. Y la segunda cosa es que la población de Japón disminuye. Con lo cual, aunque el Producto Interior Bruto del país no crece, el Producto Interior Bruto por cápita crece. O sea, el japonés cada vez se siente más rico, con lo cual no tiene ningún problema. Pero no pasa eso en
Europa. Eso significa que la productividad sigue creciendo,
claro,
a pesar de...
Claro, por eso, pero ¿qué es Japón? Y entre el estoicismo del japonés...
Que está muy lejos Japón.
Claro, está muy lejos. Y habiendo visto lo que ha pasado en Japón, hemos seguido haciéndolo. Yo creo... que yo también me siento culpable porque...
Sí, quiero saber que se sentía japonés.
No. Me siento culpable porque yo realmente me gustaba que el señor Draghi salvase la prima de riesgo española a base de comprar bonos españoles. Eso
como,
me gustaba.
Como el señor Draghi suba ahora los tipos de interés, nos metemos en un lío.
Pero gordo. Es que no le va a quedar más remedio.
Va a salvar, es verdad, la rentabilidad de algunos bancos, pero ¿qué pasa después?
Pero va a hacer crujir en la economía real.
Pero claro, va a hacer crujir si ahora hay problemas las bolsas,
vamos,
las inversiones, en no sé qué.
La subida, si es que
de
estamos...
De momento, es que Suecia... va a hacer hasta que se estabiliza todo eso es exactamente lo contrario.
Suecia lo tiene a hacer al menos 0,5. O sea, es que una cosa es subir los tipos de interés y otra cosa es tener al menos 0,5. Vamos a ver. Si esto para me imagino lo que los oyentes. Si el tipo de interés
todo es para los oyentes, ¿eh?
Venga, sigue, si el tipo de interés es el 5%,
sí,
y supongamos que un banco dice yo necesito cobrar el 10% del 5% para poder sobrevivir, es el 0,5. Y entonces dice, y mis gastos generales son el 0,3. 0,5 menos 0,3, yo tengo un 0,2 de beneficio.
Oye,
y con eso puedo vivir.
Al bolso.
Ahora, si resulta que el tipo de interés es el 1,
sí,
y yo quiero ganar el 10%, es el 0,1. Como yo tengo unos gastos generales que son de 0,3, pierdo el 0,2. que eso es lo que está viendo la gente. Los inversores están viendo esto así de sencillo. No tiene más lío. Dice, oiga, los bancos con este tipo de interés no pueden ganar dinero. Me voy a ir. Dice, oiga, es que las cuentas del año pasado y las de los bancos españoles dicen que han ganado dinero. No me lo creo. O me lo creo con cuidado. Y por tanto yo me voy de la banca. O sea, usted haga lo que quiera, pero yo no invierto en banca, porque tiene ese peligro. Y entonces, al no invertir en banca, como hemos dicho antes, como esos son gran parte de los, digamos, de la masa monetaria que se juega en bolsa, nos pegamos el castañazo. Y una vez empieza hacia abajo, os acordáis que también cometí un error, porque yo cuando llegó por debajo de 9.000 dije, oye, esto...
A comprar.
Pero es que ahora está por debajo de 8.000.
Claro.
Ramón,
hombre, vamos a ver.
Que te quedaste corto en el tiro, vamos.
Yo creo que sí.
Hay que cambiar la mira telescópica.
Que si tienes dinero... Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo le aconsejaría al ciudadano?
Por favor, a ver.
Y al empresario pequeño y mediano, que es el que nos puede...
No cometas errores, ¿eh?
Venga, José Ramón.
Lo que le aconsejaría, dice, mire... Este momento es urgente esperar y ponerse en liquidez. ¿Por qué?
¿Qué es ponerse en liquidez?
Ponerse en liquidez es no meter el dinero ni en bolsa, ni en plazos, ni en nada. O sea, liquidez es tenerlo en cuenta corriente. Por varias razones. La primera es porque si lo metes en plazos fijos, te dan tan poco dinero que no merece la pena. La segunda es porque, como la inflación es negativa, tenerlo quieto, en realidad estás ganando dinero con inflación negativa, el poder adquisitivo de tu dinero está creciendo. Y tercero, meterlo en bolsa con la volatilidad que hay es peligrosísimo. Si tú eres un gran experto,
siempre queda el colchón.
Pues eso es lo que esa es la liquidez, pero en vez de que sea el colchón
en el banco.
Esto es lo que haría yo. Y dice, y a medio plazo, ¿qué pasará? Si tienes liquidez a medio plazo...
Eres arriesgado, ¿eh?
No, pero si
¿a medio plazo qué?
Claro, si tienes liquidez a medio plazo...
Vuelves otra vez al lugar del crimen.
¡Claro! Porque entonces lo que ocurrirá, ¿qué será? ¿Qué ocurrirá? Entonces, cuando las crisis están, los que tienen liquidez en las crisis se forran. Porque compran cosas muy baratas, porque hacen... Claro, este es el tema.
José Ramón es peor que arriesgado.
Ya te digo.
Es que no ha aprendido de sus errores.
Sí,
sigue animando.
Lo sigo animando a esperar.
No, a ver, yo hay una cosa que sí me gustaría comentar, porque parece que una vez que he dicho que lo de Draghi, que está en un sitio que ni haga lo que haga mal, siempre hay otra forma de hacer las cosas, ¿vale? La había antes y la sigue habiendo ahora. Una es que se dejen de jugar con las cuestiones del dinero, de política monetaria. Y otra es reducir fuertemente las políticas de gasto, pero fuertemente, que no se hizo nunca.
¿De gasto público?
Claro. El problema es que con la inyección de política monetaria a lo bestia, como hemos visto, se ha, digamos, dado mucho bálsamo a los problemas que la gente tendría que haber pasado reformar la economía. Y me dirán los españoles.
Español lo ha hecho,
caray, todavía lo teníamos que haber pasado peor. No, lo tenían que haber pasado no más peor, sino peor de otra forma. Porque el peor que han pasado se ha debido a que los gobiernos en toda Europa no han querido rebajar los gastos y lo que hicieron fue meter más impuestos. Bueno, ¿Qué conclusión con esto? Que lo que nos viene todavía va a peor.
Bueno,
porque nos van a meter más impuestos, no solo no van a reducir el gasto, sino lo van a aumentar.
Todo esto sea gobierno.
Y nos pone en peor peligro.
Pero si todo esto sea en gobierno.
Yo pienso lo siguiente.
En gobierno pronto.
Lo mismo, también hay otra cosa. Bien. Haya o no haya, vamos a ver. Vamos a aprender. O sea, a corto plazo...
¿Tú crees?
Vamos a aprender.
¿Tú crees?
Yo soy optimista para el 2019.
¡Hala! ¡Pin! ¡El 2019! Bueno,
claro, porque el gobierno que va a venir ahora, pin. si lo hace bien, bueno...
Pero hemos aprendido.
Y si lo hace mal,
los últimos años...
Aprenderemos y...
Alguno te va a recordar lo que decía.
Zapatero. ¿Qué pasó cuando Zapatero?
Pero si estamos
pidiendo... Aprendimos y votaron, sacó mayoría absoluta el Partido Popular, que ya se nos ha olvidado, en el 2011. ¿Por qué? Porque la gente aprendió. Lo que pasa es que...
¿Y qué ha pasado ahora?
¿Y qué ha pasado? ¿Que se lo ha olvidado?
Que es que se lo ha olvidado porque, entre otras cosas, el Partido Popular no ha sabido... Ha fallado en una cosa curiosa. Yo cuando empecé...
Curiosísima.
A ver,
Cuando empezó...
Espérate, a ver, que nos dice.
Cuando empezó Mariano Rajoy, yo decía, este señor no me ha demostrado que sepa mucha economía porque sus ministerios han sido educación, interior, etcétera.
Eso es. Cosas así menores.
Pero políticamente debe haber aprendido mucho.
Sí.
y he llegado a la conclusión de que sabía algo de economía y no sabía nada de política. Porque lo que ha pasado ahora es que ha perdido no por la economía, sino por la política.
Tienen los periódicos económicos de mañana, Joaquín, porque claro.
Los tengo. Bueno, se
vaya mezclan... ratito que lleva Pim.
Se mezcla en la prensa mañana un poco, pues eso, las turbulencias políticas, las económicas. Por ejemplo, en Expansión veo ruptura total entre Rajoy y Sánchez. 5 días Sánchez y Rajoy se descartan mutuamente. Luego lo que está pasando en los mercados. En Expansión el IBEX se recupera los 7.900 puntos, pero baja un 7% en la semana. El Economista, la política de tipos cero, lo que hemos estado comentando, deja a los bancos sin rentabilidad. En ABC, en sus páginas de economía, la banca busca rentabilizar su cuota de mercado en el sector inmobiliario. Por cierto, que me manda Pampillón el artículo que publica mañana en Expansión. Se titula "La economía mundial no tiene que ponerse sombrero negro". Ha recurrido a un símil. En el Reino Unido, antiguamente, el juez que llevaba un sombrero negro sobre la cabeza a la hora de emitir su sentencia significaba la pena de muerte para el acusado.
Bueno, hombre, este pena de muerte no hay, ¿eh?
Lo que quiere decir Pampillón es que...
Que no, hay que, ponerse...
que no hay que ponerse muy pesimista y que la economía mundial está mejor de lo que parece.
Bueno, vamos a ver. El Producto Interior Bruto Mundial... ningún año ha decrecido. Me parece que en el 2012...
Porque unos compensan a otros, ¿no?
Decreció en el primer trimestre y luego acabó con un crecimiento a final de año. Es decir, la economía mundial va creciendo siempre. Otra cosa es que crece desordenadamente y en unos países más que en otros.
A ver, abundando un poco en lo que decía Pampillón, aunque aquí tratamos de explicar qué está pasando, pero es verdad que no estamos como en 2012, ¿eh? No estamos como en 2012.
Venga, Joaquín.
Bueno, sobre crecimiento, en ABC destacan que España creció un 3,2% en 2015, casi el doble que Alemania. Son esos datos que ha confirmado Eurostat. Y en 5 días, el del IPC retorna en enero a terreno negativo por la bajada de la luz, del precio de la electricidad.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna en este viernes 12 de febrero de 2016. José Ramón Pinar Boledas, que te vaya bien, hombre.
Oye, si me han quitado los 500, los billetes de 500.
¿Qué vas a hacer tú ahora,
Pin? Eran muy bonitos.
Que eran
los
muy
tenía
bonitos.
Enmarcados.
Ah, eran bonitos, así los tienes enmarcados. Tú que los conoces.
Cuando había uno, yo vi una vez uno.
Lo enmarcaste.
Lo enmarqué.
Pues hala, adiós, Pin, Arboledas. Adiós, Fernando Méndez y Bisate. Casi todo va bien, el casi para el
adiós.
Próximo día estará resuelto.
Muy buenas noches a todos.
Adiós, profesor.
Y hasta el próximo día.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego, buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Has ido a la peluquería. Te has cortado el pelo, ¿no?
Mucho, mucho.
Te has cortado el pelo. Pero vienes muy rapadito.
Sí, es que mañana tengo comparecencia en el Auditorio Nacional.
¿Qué tienes mañana en el Auditorio Nacional, Perillán?
El concierto de San Valentín.
¿El de San Valentín?
Sí, sí.
¿Lo diriges tú?
El de la víspera. Pues no, por suerte para el
público. ¿Con lo amoroso que eres tú?
Verdad.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
¿Y qué haces tú mañana en el Auditorio Nacional? ¿A qué hora?
A las 7:30 de la tarde en la sala de cámara.
¿Y qué hay?
Pues hay música, es un surtido de bombones musicales que es muy para la fecha.
¿Un surtido de bombones? ¿Los has elegido tú?
No, los han elegido los músicos que para esas cosas tienen mejor gusto.
Sí.
Bueno, los músicos y las músicas, que esta es la temporada de las violinistas guapas de morirse.
Guapas de morirse. Y por eso te has cortado, te has puesto ya al uno, no, al menos uno, el pelo que luces.
Pues sí, para que esté toda la azotea brillante.
Sí, sí, la verdad es que la tienes muy igualadita, sí, sí, sí. ¿Y cómo utilizas, quiero que sacas una máquina de qué? ¿Con qué? ¿Eso con qué se
esto,
hace?
Con una pulidora.
Ah, con una pulidora.
Efectivamente,
ah,
se queda tan brillantito.
Pero no te cortas así con una cuchillita y estas cosas que hace todo el mundo.
No, yo no me, ahí me cortaría las venas, así que mejor que no.
Bien, entonces, ¿qué te pasas por ahí, hombre?
Pues es un estropajo, la piedra pómez, famosa.
Ah, ¿te pasas la piedra pómez por ahí?
Es,
mañana a las 7:30 podrán ustedes ver una de las cabezas más brillantes de la música en España en el Auditorio Nacional, porque va a presentar un concierto de bombones musicales en el día de San Valentín. Hay que ver. Espérate un momento, hombre.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me mea de risa.
Entra en COPE.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Yo creo que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE. Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Te apuesto lo que quieras a que cuando lees, veas de izquierda a derecha.
Pues claro.
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo 1 euro. O multiplícalo hasta por 10 y gana hasta 10 millones. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. Además, entra en super11esfacil.es y participa en el sorteo diario de 11 premios o juégatela a un sorteo final con premios increíbles. Consulta las bases de la promoción en super11esfacil.es. Tickets no premiados. 11.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las
¿qué tal?
Declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, el crítico musical con la cabeza más pulida de la historia, a contar las novedades musicales acaecidas en los últimos siglos, pensando en el fin de semana. Por cierto, que como van a bajar las temperaturas entre 10 y 12 grados, como ha contado Olcina en la primera hora de La Linterna, como hace cada viernes, te recomiendo que te pongas un gorro.
Un
porque
gorrito,
tal y como
gorrito.
Te has pulido la cabeza, mejor que te la tapes. Carlos de Matesant, buenas noches.
Buenas y santas.
Hoy empezamos emprendiendo un viaje, creo que te gusta a ti, pirarte.
Pues, sí, que es un viaje que geográficamente no nos va a llevar demasiado lejos. De hecho, a esa misma sala de cámara del Auditorio Nacional que decíamos antes. Pero musicalmente tiene una trayectoria más amplia.
¿Dónde comienza el viaje?
En algún bosque de Alemania donde Johann Sebastian Bach asiste a una partida de caza. Esta misma hora, bueno, yo creo que ya puede incluso que haya acabado el concierto, se presenta en esa sala de cámara del Auditorio Nacional el nuevo disco del dúo pianístico Iberian and Clavier, que es un disco y el concierto que servía para la presentación, que se abría con esta transcripción que han hecho los propios miembros del dúo, Laura Sierra y Manuel Tebar, de esta cantata de Johann Sebastian Bach, en un disco que han realizado, que sacan en una casa pequeña, independiente, cantante y de music, y que se han ido a grabar al estudio que hay, que yo no sabía que había un estudio de grabación en la Concerthaus de Viena, y por eso después de Bach pasan a dos compositores vieneses, Mozart con una de sus sonatas de juventud, la Kegel 381 para piano a cuatro manos, y una de las últimas obras de Franz Schubert, la última para piano a cuatro manos, la Fantasía Deutsch 940, con la que yo creo que Liberian and Clavier se pasarán toda la vida. Y el viaje termina en nuestro país. Este año es el centenario de la muerte de Enrique Granados y han grabado la muy poco registrada y muy bonita secuencia Todo un día en el piano, que es En la aldea.
La única novedad de música española que nos traes hoy, ¿no?
Pues no, porque también acaba de sacar disco una de las más destacadas violinistas de nuestro país, que no tiene el carisma de ese ciclón que es Lina Turbonet, o la perfección técnica de Leticia Moreno, que las da todas, aunque no dice mucho con todo lo que da, pero tiene una sensibilidad mucho mayor que esta última, Ana María Valderrama, que le ha escrito una carta musical a su amigo Sarasate. Sarasate es el título de este disco de Ana María Valderrama, que saca en otro sello independiente, el sello Solé, en el que se toca música de Pablo Sarasate, el gran violinista y compositor navarro, 5 piezas, 6 si contamos el arreglo de una obra de Chopin que hizo Sarasate, y de 3 compositores franceses, amigos suyos, de ahí ese título de A mon ami Sarasate, que escribieron para él, Camille Saint-Saëns, Édouard Lalot y Théodore Dubois. Y las 2 piezas que se graban de Dubois y 2 de las de Sarasate son primeras grabaciones mundiales. El disco está acompañado, porque en este tipo de música siempre es protagonista el violín, por Luis del Valle al piano. La toma sonora es un poco reverberante, no es perfecta, a pesar de tener un buen ingeniero, con lo cual es probable, por ese tipo de resonancia, que sea por la acústica del auditorio Manuel de Falla del Conservatorio de Atocha, donde se grabó.
Y de la música española a la Argentina.
Este año se cumple el centenario del nacimiento de Alberto Ginastera. Es probablemente el compositor de música culta más importante del siglo XX en Argentina. Su alumno, Astor Piazzolla, sería el más importante de la música popular, o el que acercó la popular a la culta. Bueno, pues a Ginastera se le rinde tributo, o lo hace el sello Warner, con un magnífico disco de vocal álbum, se llama, con una orquesta que no es de las que aparece mucho, que es una excelente agrupación, la californiana Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara, dirigida por Giselle Bendor. Hay 5 canciones populares argentinas, estas que escuchamos en transcripción orquestal, con la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, una cantata, la Opus 37, y una sorpresa, 2 escenas de la ópera Don Rodrigo, Opus 31, con la soprano Virginia Tola y con el tenor que estrenó la obra hace 40 y pico años en Nueva York, Plácido Domingo.
Y no es el único disco dedicado a la música de Alberto Ginastera.
Efectivamente, porque este año se cumple el centenario del nacimiento del compositor. La pianista napolitana Mariangela Vacatello acaba de grabar toda la obra para piano de este compositor. Que no toda es tan melódica y sentimental, hay partes mucho más correosas, pero que tiene momentos tan hermosos como este. Toda la música de piano de Alberto Ginastera en un doble compacto del sello hipereconómico Brilliant Classics.
Para terminar, tu brillante intervención de esta noche, como todas, tan brillante como tu peinado, ¿Apuntamos a algún concierto interesante para este fin de semana?
Pues sí, un conjunto catalán que ha hecho un par de excelentes discos que para el mes de junio podremos ver en Madrid. No sé si han actuado antes, pero yo no he conseguido verlos y tengo ganas. Vespras d'Arnadí. Y me cuentan que el Arnadí es un dulce de la zona de Játiva que se hace con calabaza, almendras y azúcar, que tiene que estar buenísimo, pero que yo no lo he catado en la vida. Si algún oyente de Játiva puede dar a conocer esa maravilla gastronómica suya,
que sepa que aquí
estamos a su disposición.
Sí,
bueno, pues bajo la dirección del clavecinista Daniel Espasa, el conjunto Vespras d'Arnadí se compromete mañana mismo en el Palau de la Música de Barcelona con una gran obra, el oratorio Israel en Egipto de Händel.
¿Algo que añadir?
Pues nada, bueno, sí, añadir algo importante, que aquí además de una orquesta escuchamos un coro y el coro será el coro de cámara del Palau de la Música Catalana, mañana, como digo, por la tarde, en ese histórico auditorio barcelonés.
Hola, Belmonte.
Hola.
En tu paseo habitual por las emisoras musicales del Grupo COPE, ¿qué has encontrado?
Pues he encontrado a unos amigos, a Nixon, que suenan en Megastar FM. Nixon ha empezado el año con fuerza y con un gran calendario de conciertos que podremos disfrutar alrededor de toda la geografía española, donde presentarán su último disco que se encuentra a la venta, El Último Fuego. Esta noche será el turno de la Sala Canalla en Getafe. El 19 actuarán en el Velvet Club de Málaga. En marzo podremos disfrutarlos en Sevilla, Vigo y La Coruña y cerrarán cartel en la Sala Picar de Toledo y en el Portachelli de Valladolid en abril.
Me quedé muy impresionado con la letra de esta canción.
Sí, verdad, es como muy para viernes por la noche.
Y a veces creo que han pasado más horas de las que deberían.
Ya te digo.
Han sido suficientes.
Más, Belén, antes de que sigamos perdiendo el conocimiento.
Me encanta cómo analizáis la letra de las canciones.
Sin duda.
Bueno, nuevas confirmaciones, Juan Pablo, Carlos, del BBK Live de Bilbao para Cadena 100. Nuestros amigos de BBK Live de Bilbao nos dan alegrías todas las semanas. Esta vez le ha tocado el turno a los escoceses Churches presentando su último disco, Every Open Eye, que ha sido calificado como uno de los mejores discos del 2015. Y es que si hay un festival que este año no nos podemos perder, es sin duda el BBK Live de Bilbao, porque a Churches hay que sumarle nuevos nombres como Love of Lesbian, In Heaven y Slave. Y se unen al cartel junto a grupos como Arcade Fire, New Order, Pixies, Hot Chip, Wasp, Yes Yes o M83, entre otros. Todos ellos actuarán del 7 al 9 de julio en el Covetamendi.
Tú esta lista la recitas de memoria porque los conoces bien, ¿no?
Pero si parece que está echando de comer a las gallinas, Pixies, Hot Chip, Was Was, Gears Gears, Pitas Pitas.
¿Con qué vamos terminando?
Pues terminamos con las nuevas y esperadas confirmaciones que se han hecho esperar del Festival Internacional de Benicassim con Rock FM.
Es verdad, no paran de confirmar aquí, ¿eh?
Bueno, da gusto que se
la gente confirma.
Que se tantas confirmaciones.
¿Has visto de Matt de Sanz? Sí, ¿no? En la música esta que no es la de Belén, también confirman.
No todos son cancelaciones en esta vida.
Ah, correcto. Dale, Belén.
Se han hecho esperar, pero por fin ha llegado una nueva tanda de confirmaciones que nos brinda el Festival Internacional de Benicàssim. Los británicos Muse encabezan esta nueva oleada de artistas, son los que estamos escuchando. Presentarán su último disco, Drones, y prometen un directo espectacular tal y como consiguen hacer siempre. Otro de los conciertos que no podemos perdernos es el de los Chemical Brothers, al igual que ocurre con Disclosure, Massive Attack, The Vaccines, Heinz o Perrita, entre otros. No sé si, Carlos, si esto también te suena como... para echar pitas a las gallinas.
Los Chemical Brothers todavía siguen en...
Sí, sí, sí. Y muy activos. Se unen de esta manera a grupos de la talla de Kendrick Lamar, Major Lazer o los vascos de Lorient. El Festival Internacional de Benicàssim se celebrará del 14 al 17 de julio del próximo año en Benicàssim.
Pero está confirmado, ¿no?
Muy confirmado.
Correcto. Vuelve tras el cristal Belmonte, que él interna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Entonces mañana tu público, Carlos de Matesanz, podrá contemplar tu figura, escuchar tu verbo. ¿Dónde?
Y sobre todo, escuchar muchas piezas muy bonitas de música, entre ellas los aires bohemios de Sarasate, que han sonado antes en el disco de Ana María Valderrama, en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, a partir de las 7:30 de la tarde, las 6:30 en Canarias, pero no les va a dar tiempo a llegar.
¿Vas presentando pieza a pieza o haces una presentación general al principio?
Suelo hacer una al principio de cada una de las dos partes.
¿A qué hay dos partes?
Sí. Esto suele ser así.
Que hay dos partes.
Sí, es como las cajas de bombones que tienen dos pisos, el primero y el segundo.
Ya sabes lo que decía Forrest Gump, que la vida es como una caja de bombones.
Efectivamente.
¿Eh? Y nunca sabes.
Y así nos estamos poniendo.
Por supuesto. Pues que lo disfrutes mañana en el Auditorio Nacional y que los... de seguidores pueda contemplarte y escucharte con cariño y aprecio. Carlos de Matt de Sanz, Iron Man de las ondas, adiós Perillán, que te vaya bien.
Adiós y feliz día de San Valentín.
Eso. ¿Tú te regalan o te regalas a ti mismo?
Ah, yo me regalo.
Ah, tú mejor. Te regalas a ti mismo. Enseguida, en la linterna, a las 10, 9 en Canarias, noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.